Capítulo 14. Legado. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, Marco Aurelio. La noticia de la muerte de Gonzalo Guerrero tardó casi 3 semanas en llegar a Yucatán. Un pequeño grupo de guerreros, sobrevivientes de la expedición hondureña, arribó a la costa oriental en 2 canoas desgastadas por el viaje. Exhaustos y marcados por las heridas de batalla, fueron conducidos inmediatamente ante Akin Sok en el campamento principal de la resistencia. El capitán maya que lideraba el grupo, un veterano llamado Balamna que había luchado junto a Gonzalo durante más de 15 años, entregó formalmente a Akin Sok el medallón que su padre siempre llevaba, un disco de jade tallado con símbolos que representaban su transformación de náufrago español a nacón maya. Tu padre cayó honorablemente en batalla, informó con voz firme pero cargada de emoción. La operación contra el asentamiento español en Puerto de Caballos había logrado objetivos principales cuando un grupo de arcabuceros, previamente ocultos, abrió fuego desde posición elevada. Gonzalo fue alcanzado mientras dirigía ataque contra almacén principal de suministros. Akin Sok aceptó el medallón con manos perfectamente estables, aunque quienes lo conocían bien podían percibir la tensión en su mandíbula y la rigidez momentánea de sus hombros. Sus últimas palabras, preguntó simplemente, continuó dirigiendo operación incluso después de ser herido, respondió Balamna. Aseguró que objetivos primarios fueran completados antes de permitir atención a su condición. Cuando finalmente reconoció gravedad de su herida, convocó a capitanes principales y nos instruyó regresar para informarte que operación había sido sustancialmente exitosa. Hizo pausa breve antes de continuar. Para tu madre, envió mensaje específico, que sus hijos son su legado más importante. Que a través de ustedes, ambos mundos que conoció continuarán, no en conflicto sino en síntesis que algún día podría trascender limitaciones de ambos. Esa noche, después de asegurar que sobrevivientes recibieran atención médica y descanso adecuados, Akin Sok se retiró a área elevada en borde del campamento. Sentado solo bajo cielo estrellado, contempló medallón de su padre mientras procesaba implicaciones completas de su pérdida. A sus 31 años, Akin Sok había estado preparándose gradualmente para asumir liderazgo completo de resistencia. Durante años recientes, Gonzalo había delegado responsabilidades crecientes, reconociendo capacidades desarrolladas de su hijo. Sin embargo, transición abrupta causada por muerte de su padre presentaba desafíos significativos, tanto prácticos como emocionales. Mientras reflexionaba sobre estos desafíos, Nachan Khan, ahora anciano respetado pero todavía consejero influyente, se aproximó silenciosamente y se sentó junto a él. Tu padre anticipó este momento, comentó después de periodo respetuoso de silencio compartido. Durante años ha estado preparándote, no solo con habilidades tácticas sino con comprensión más profunda que trascendía simplemente ganar batallas. Lo sé, respondió Akin Sok. Y sin embargo, su ausencia crea vacío que parece imposible llenar. Su capacidad para comprender ambos mundos desde adentro. Es precisamente por eso que tu posición es única, interrumpió Nachan Khan suavemente. No eres simplemente sucesor de Gonzalo, eres encarnación viviente de visión que llegó a representar. Nacido literalmente de ambos mundos, llevas ambas sangres, ambas herencias, no como identidades separadas en conflicto sino integradas desde nacimiento. Esta observación resonó profundamente con Akin Sok, articulando perspectiva que había estado formándose gradualmente en su propia comprensión. Durante años había conceptualizado su identidad dual principalmente como ventaja táctica, comprensión de mentalidad española combinada con completa inmersión en tradiciones guerreras mayas. Gradualmente, sin embargo, había comenzado a reconocer implicaciones más profundas, posibilidad de síntesis cultural que trascendía simple oposición binaria entre conquistadores y resistencia. Mi padre comprendió esto antes que yo, reflexionó. Al principio pensé que simplemente había elegido un lado sobre otro, abandonando identidad española para convertirse completamente en maya. Solo gradualmente reconocí que había creado algo más complejo, forma de existir que incorporaba elementos de ambos mundos mientras simultáneamente transformaba a ambos. Y ahora esa tarea continúa a través de ti y tus hermanos, asintió Nachan Khan. Cada uno manifestando esa síntesis de maneras diferentes, según sus propios caminos. Al amanecer siguiente, Akin Sok convocó consejo completo de líderes de resistencia. Reunidos en círculo bajo dosel central del campamento, capitanes, sacerdotes, Curanderos y representantes de diferentes comunidades mayas observaban al hijo de Gonzalo con expectativa mezclada con preocupación. Muchos habían anticipado este momento eventual, pero pocos habían esperado que llegara tan abruptamente. Akin Sok comenzó ceremonia formal reconociendo sacrificio de su padre y otros guerreros caídos en Honduras. Después, procedió a articular visión para fase siguiente de resistencia que simultáneamente honraba legado de Gonzalo mientras introducía adaptaciones necesarias para circunstancias cambiantes. Durante décadas, mi padre lideró resistencia que creó espacio y tiempo para supervivencia de nuestras comunidades y tradiciones, comenzó. Esa resistencia continuará, adaptándose constantemente como él siempre insistió que debíamos hacer. Sin embargo, debemos también reconocer realidades estratégicas más amplias que él llegó a comprender profundamente. Hizo pausa, observando reacciones antes de continuar. España no representa simplemente fuerza militar que podamos eventualmente derrotar decisivamente, sino transformación fundamental en equilibrio global de poder. Simultáneamente, control territorial y administrativo que gradualmente establece no equivale a conquista completa de espíritu, conocimiento e identidad de nuestro pueblo. Esta articulación provocó asentimientos de reconocimiento entre líderes mayores que habían participado en conversaciones similares con Gonzalo durante años recientes. Para algunos participantes más jóvenes, sin embargo, representaba perspectiva desafiante que contrastaba con narrativa más simple de resistencia total. ¿Sugieres que debemos aceptar eventual dominación española? Cuestionó uno de los capitanes más jóvenes, expresando preocupación que otros claramente compartían. Sugiero que debemos expandir concepto mismo de resistencia, respondió Akin Sok. Resistencia militar continúa siendo esencial para crear espacio donde aspectos fundamentales de nuestra cultura pueden preservarse. Pero simultáneamente, debemos identificar qué elementos son verdaderamente esenciales para continuidad de nuestra identidad y desarrollar estrategias para su transmisión que puedan funcionar incluso bajo condiciones de control administrativo formal. Durante horas siguientes, Consejo exploró implicaciones prácticas de esta visión expandida. Estrategias militares fueron revisadas y adaptadas, con énfasis en preservación de fuerzas y control de territorios interiores específicos donde comunidades podían continuar funcionando con autonomía relativa. Simultáneamente, iniciativas para preservación cultural sistemática fueron fortalecidas, documentación de conocimiento tradicional, entrenamiento de jóvenes seleccionados en aspectos esenciales de herencia maya y desarrollo de prácticas que podrían potencialmente continuar bajo apariencias superficialmente transformadas si fuera necesario. Mi padre comprendió que nuestra lucha ocurre en múltiples niveles simultáneamente, concluyó Akin Sok. Cada emboscada exitosa contra patrulla española es victoria. Pero igualmente, cada niño que aprende nuestras historias, cada curandero que transmite conocimiento medicinal, cada ceremonia que continúa conectándonos con ciclos sagrados del tiempo. Cada uno representa acto de resistencia igualmente significativo. Cuando Consejo concluyó al atardecer, consenso emergente reflejaba síntesis que Gonzalo había comenzado a articular durante años finales. Compromiso continuo con resistencia militar adaptativa combinado con esfuerzos igualmente intensos para preservación cultural estratégica que podría sostener identidad maya incluso bajo presiones transformadoras del contacto europeo inevitable. En días siguientes, Akin Sok enfrentó tarea inmediata más difícil, viajar personalmente a Tayasal para informar a su madre sobre muerte de Gonzalo. Acompañado por pequeño grupo de guerreros confiables, emprendió viaje de 5 días hacia comunidad relativamente aislada donde Sasila había establecido refugio para familia y otros desplazados por avance español. Tayasal, ubicada en isla en centro del lago Petén Itzá, representaba precisamente tipo de ubicación estratégica que Gonzalo había identificado como crucial para resistencia cultural sostenida, suficientemente remota para permanecer fuera de control administrativo español inmediato, pero conectada con redes más amplias que permitían intercambio continuo de información y recursos. Cuando canoa de Akin Sok se aproximó a orilla de isla, pudo observar transformaciones que su madre había catalizado durante residencia relativamente breve. Jardines medicinales florecían cerca de estructuras comunitarias. Grupos de niños participaban en lecciones estructuradas bajo supervisión de adultos. Construcción de nuevas viviendas procedía sistemáticamente utilizando técnicas tradicionales adaptadas para eficiencia mejorada. Sasila esperaba en muelle, evidentemente informada por observadores de aproximación de canoas. Su expresión, cuando vio a su hijo mayor llegando sin su esposo, comunicaba comprensión inmediata. Como mujer que había vivido décadas en contexto de conflicto constante, había contemplado esta posibilidad innumerables veces, preparándose mentalmente para la eventualidad que ahora enfrentaba. Su reunión inicial ocurrió en privado, dentro de estructura simple pero elegante que servía como residencia familiar y centro educativo. Akin Sok relató detalles que había aprendido sobre circunstancias de muerte de su padre, incluyendo mensaje final que había enviado específicamente para ella. Sasi la escuchó silenciosamente, rostro mostrando dolor contenido pero también resolución característica que había sostenido familia durante décadas de adversidad. «Tu padre comprendió esencia de nuestro desafío más claramente que cualquiera», dijo finalmente. «No simplemente sobrevivir físicamente, sino preservar y adaptar lo que da significado a esa supervivencia». Hizo gesto hacia estanterías que contenían numerosos códices cuidadosamente creados y preservados. Aquí está parte de su legado verdadero. Durante años trabajamos juntos para documentar no solo eventos históricos, sino conocimiento fundamental, astronomía, medicina, agricultura, filosofía. No simplemente como registro pasivo, sino como recurso vivo para generaciones futuras. Esa noche, familia completa se reunió para ceremonia conmemorativa. Además de Akin Sok, estaban presentes sus hermanos, Nueve Chelkaan, ahora de 28 años, quien había viajado desde comunidad en Costa Oriental donde vivía con su esposo e hijos, Nakom Balam, de 20 años, cuyo entrenamiento como curandero combinando tradiciones mayas con elementos seleccionados de medicina europea había avanzado significativamente, en Nueve Sasil, de 18 años, quien había emergido como asistente principal de su madre en esfuerzos educativos en Tayasal. Cada miembro de familia compartió reflexiones sobre diferentes aspectos del legado de Gonzalo. Akin Sok habló de lecciones estratégicas y visión de resistencia multifacética. Nueve Chelkaan describió cómo había incorporado perspectivas de su padre en crianza de sus propios hijos, creando siguiente generación que naturalmente integraba elementos de ambas herencias. Nakom Balam explicó cómo enfoque sincrético de su padre hacia conocimiento había inspirado su propio desarrollo como curandero que buscaba efectividad práctica trascendiendo fronteras culturales. Nueve Sasil articuló cómo habilidades diplomáticas de su padre habían modelado su propio enfoque para mediar entre perspectivas diversas. Sasila concluyó ceremonia con observación que capturaba esencia transformadora de vida compartida con Gonzalo. Cuando nos encontramos por primera vez, vi hombre entre dos mundos, no completamente perteneciente a ninguno. Lo que creamos juntos fue espacio donde esa posición aparentemente imposible se convirtió en fuente de fortaleza única. Nuestros hijos no están atrapados entre mundos, sino que habitan nuevo espacio que incorpora elementos de ambos mientras crea algo distintivamente propio. Durante semanas siguientes, Akin Sok permaneció en Tayasal, trabajando estrechamente con su madre para integrar esfuerzos de preservación cultural que ella había desarrollado con estrategias más amplias de resistencia que él continuaba coordinando. Este periodo proporcionó oportunidad crucial para consolidar comprensión compartida de desafíos que enfrentaban y recursos disponibles para abordarlos. Una tarde, mientras revisaban mapas detallados mostrando territorios bajo diversos grados de control español versus áreas donde comunidades mayas mantenían autonomía relativa, Sasila señaló patrón significativo. Observa cómo áreas donde preservación cultural ha sido más activa correlacionan con resistencia militar más efectiva. No es coincidencia. Comunidades con conexión más fuerte a tradiciones, conocimiento y prácticas propias mantienen cohesión social que sustenta resistencia física. Padre llegó a misma conclusión, asintió a Akin Sok. Inicialmente conceptualizaba resistencia principalmente en términos militares, pero gradualmente reconoció que dimensión cultural era igualmente esencial, y ahora debemos llevar esa comprensión más lejos, continuó Sasila. No simplemente preservar elementos culturales estáticamente, sino adaptarlos activamente para circunstancias transformadas que inevitablemente enfrentaremos. Esta conversación catalizó iniciativa específica que ocuparía significativamente a familia durante años siguientes, desarrollo de lo que Sasila denominó conocimiento de transición, adaptaciones estratégicas de prácticas tradicionales diseñadas específicamente para funcionar bajo condiciones de control colonial formal. Ejemplos incluían métodos para incorporar ceremonias tradicionales dentro de rituales superficialmente cristianizados, sistemas para codificar conocimiento astronómico y matemático en formatos aparentemente decorativos, técnicas para mantener prácticas medicinales tradicionales complementando más que directamente desafiando medicina europea introducida. Y estrategias para preservar lengua maya como vehículo para transmisión cultural incluso mientras español se convertía en lengua administrativa dominante. Esto no es simplemente compromiso pragmático, explicó Sasila a grupo expandido de educadores que había reunido. Es reconocimiento realista de que supervivencia cultural requiere adaptabilidad. Elementos superficiales pueden transformarse mientras esencia fundamental se preserva. Cuando Akin Sok finalmente se preparaba para regresar a responsabilidades de liderazgo militar, conversación final con su madre cristalizó comprensión que guiaría sus acciones subsecuentes. Tu padre navegó transformación extraordinaria, observó Sasila mientras compartían comida simple en víspera de partida de su hijo. De náufrago español a nacón maya respetado. Pero transformación más significativa no fue simplemente cambio de lealtad de un lado a otro, sino desarrollo de perspectiva que trascendía esa dicotomía. Perspectiva que ahora debemos continuar desarrollando, asintió Akin Sok. No simplemente resistencia contra fuerzas externas, sino visión afirmativa de cómo elementos esenciales de nuestra cultura pueden continuar evolucionando incluso mientras contexto más amplio inevitablemente cambia. Exactamente, confirmó Sasila. Y tú, junto con tus hermanos, estáis únicamente posicionados para avanzar esa visión precisamente porque no experimentáis dualidad como conflicto interno, sino como fundamento integrado de vuestra identidad. Al amanecer siguiente, mientras Akin Sok se preparaba para partir, Sasila le entregó pequeño paquete, códice que tu padre llevaba cuando cayó en Honduras, explicó. Balamna lo recuperó y me lo entregó separadamente. Contiene nuestra historia familiar, pero también algo más. Visión de tu padre para futuro que esperaba ayudar a crear. Cuando Akin Sok examinó páginas finales del códice durante viaje de regreso, encontró serie de imágenes que su padre había aparentemente añadido durante preparativos para expedición hondureña, representaciones simbólicas no simplemente de resistencia continua, sino de transformación cultural gradual que visualizaba como posibilidad a largo plazo. Estas imágenes mostraban comunidades donde elementos mayas y europeos coexistían en configuraciones nuevas. Estructuras arquitectónicas combinando técnicas de ambas tradiciones, prácticas agrícolas integrando cultivos indígenas introducidos, sistemas educativos preservando conocimiento tradicional mientras incorporaban selectivamente elementos externos, e incluso representaciones de personas que, como hijos de Gonzalo, literalmente encarnaban integración genética y cultural de ambos mundos. No simplemente visión de supervivencia, murmuró Akin Sok para sí mismo mientras contemplaba estas imágenes, sino posibilidad de síntesis genuina que preserva elementos esenciales mientras crea algo genuinamente nuevo. Durante años siguientes, legado de Gonzalo Guerrero continuó manifestándose a través de acciones de su familia y comunidades más amplias que habían sido influenciadas por su liderazgo. Akin Sok mantuvo resistencia militar efectiva en territorios estratégicos, adaptando constantemente tácticas según circunstancias cambiantes. Simultáneamente, trabajó estrechamente con su madre y hermanos para implementar iniciativas de preservación cultural que operaban en múltiples niveles. Sasila expandió gradualmente centro educativo en Tayasal, desarrollándolo como repositorio crucial de conocimiento tradicional y sitio para entrenamiento de jóvenes seleccionados que eventualmente llevarían ese conocimiento a comunidades dispersas. 9 Chelcaan estableció red de comunicación entre comunidades costeras, facilitando intercambio de información y recursos que sostenían esfuerzos de resistencia más amplios. Nacón Balam desarrolló síntesis sofisticada de prácticas médicas tradicionales e introducidas, creando sistema que mantenía elementos esenciales de comprensión maya del cuerpo y salud mientras incorporaba selectivamente técnicas europeas efectivas. 9 Sasil emergió como mediadora respetada, facilitando negociaciones entre comunidades mayas con diferentes perspectivas sobre adaptación versus resistencia. Colectivamente, familia Guerrero A representaba encarnación viviente de posibilidad que Gonzalo había llegado a visualizar, no simplemente oposición binaria entre conquistadores y conquistados, sino emergencia gradual de síntesis cultural que preservaba elementos esenciales mientras evolucionaba en respuesta a realidades transformadas. Esta síntesis se manifestaba más visiblemente en generación siguiente, nietos de Gonzalo y Sasila, quienes crecían en mundo donde integración de elementos mayas y europeos no representaba conflicto traumático sino realidad cotidiana que navegaban con fluidez creciente. Estos niños aprendían simultáneamente lenguas maya y española, absorbían conocimiento astronómico tradicional junto con matemáticas europeas, participaban en ceremonias que honraban ciclos sagrados mayas mientras incorporaban elementos selectivos de cristianismo, y desarrollaban identidades que naturalmente abarcaban múltiples herencias culturales. En 1542, aproximadamente 6 años después de muerte de Gonzalo, expedición española liderada por Francisco de Montejo el Mozo finalmente estableció control administrativo formal sobre mayoría de península yucateca, fundando Ciudad de Mérida sobre ruinas de antiguo centro maya de Teo. Este desarrollo, aunque representando culminación de proceso de conquista territorial que Gonzalo había resistido durante décadas, no marcó fin del legado que había ayudado a crear. En territorios interiores, comunidades mayas continuaban manteniendo grados significativos de autonomía práctica, sostenidas parcialmente por tácticas de resistencia que Akin Sok continuaba coordinando. Más fundamentalmente, estrategias de preservación cultural que Familia Guerrero había desarrollado permitían que elementos esenciales de identidad, conocimiento y práctica maya continuaran transmitiéndose incluso en áreas bajo control administrativo español formal. En Tayasal específicamente, comunidad que Sasila había ayudado a desarrollar como centro de preservación cultural, autonomía maya continuaría notablemente hasta 1697, más de 150 años después de muerte de Gonzalo, representando uno de los últimos centros mayas independientes en resistir formalmente incorporación al Imperio Español. Pero quizás legado más significativo y perdurable de Gonzalo Guerrero residía no simplemente en resistencia física que había liderado, sino en demostración viviente que había proporcionado de posibilidad de transformación personal y cultural que trascendía dicotomías simplistas. Su trayectoria extraordinaria, de marinero español a náufrago esclavizado, guerrero adoptado, esposo, padre y finalmente nacón respetado, encarnaba capacidad humana para adaptación profunda y reinvención significativa. A través de sus hijos y descendientes, esa capacidad continuaba manifestándose en formas que gradualmente transformarían paisaje cultural de región. Ni completamente mayas tradicionales ni simplemente sujetos coloniales españoles, representaban emergencia de identidad nueva que incorporaba elementos de ambas herencias mientras creaba algo distintivamente propio. Esta síntesis cultural, iniciada en circunstancias extraordinarias de vida transformada de Gonzalo Guerrero, eventualmente caracterizaría región entera. El mestizaje, mezcla biológica y cultural de elementos indígenas y europeos, que sus hijos literalmente encarnaban como primeros mestizos documentados nacidos de padre español y madre indígena en continente americano, se convertiría en característica definitoria de sociedades que emergieron del encuentro entre civilizaciones que había experimentado tan intensamente. En este sentido, historia de Gonzalo Guerrero trasciende simplemente narrativa de individuo excepcional para representar proceso más amplio de transformación cultural que continúa resonando siglos después. Su legado perdurable reside no simplemente en resistencia que lideró contra fuerzas de conquista, sino en demostración viviente que proporcionó de posibilidad de síntesis cultural que podría preservar elementos esenciales del pasado mientras simultáneamente generaba posibilidades nuevas para futuro. Como Sasila había observado durante ceremonia conmemorativa, sus hijos no estaban atrapados entre mundos, sino que habitaban espacio nuevo que incorporaba elementos de ambos mientras creaba algo distintivamente propio. Ese espacio nuevo, inicialmente manifestado en familia inmediata de Gonzalo, gradualmente se expandiría para caracterizar región entera, representando no simplemente supervivencia de elementos culturales específicos, sino emergencia de síntesis cultural dinámica que continúa evolucionando hasta presente. En esta transformación continua, semillas plantadas por náufrago español que se convirtió en nacón maya continúan germinando, recordándonos que encuentros entre civilizaciones, aunque frecuentemente traumáticos y caracterizados por desequilibrios de poder significativos, también contienen potencial para creatividad cultural que trasciende simplemente dominación y resistencia. El verdadero legado de Gonzalo Guerrero, finalmente, reside en esta posibilidad transformadora, que incluso en circunstancias más desafiantes, capacidad humana para adaptación, integración y reinvención puede generar síntesis culturales que preservan elementos esenciales del pasado mientras simultáneamente crean posibilidades nuevas para futuro.